Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y esta semana no es una semana normal, ¿verdad? Es una semana especial, es una semana que vamos a pasar con las personas que más queremos debido a las fiestas de Navidad que se acercan, que cada vez están más cerca, y todos esos pequeños que están esperando que llegue Papá Noel y los Reyes Magos, que en breve harán su aparición y generarán miles de sonrisas en muchas partes, ¿verdad?, de nuestro país y de muchos otros. Y bueno, y aquí en Universo Literario nos hemos preparado para este día, para la Navidad, con una emisión especial, muy navideña, con mucha luz, con mucha magia, que esperamos que la disfrutéis. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestra cuentacuentos Pilar, que nos trae un cuento muy, muy clásico. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, Vascón. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches, por supuesto, a todos los que hacéis posible esta emisión de radio. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora a los más pequeñitos que están esperando a escuchar el cuento. Esta noche os traemos un cuento muy, muy especial. Este cuento tiene muchos años y vuestros papás y vuestros abuelitos seguro que lo conocen, y a todos estoy segura de que les va a encantar. ¿Estáis todos preparados? Y como os digo, todos los miércoles, bien arropaditos, porque vamos a empezar el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? ¡Sorpresa! Empezamos con el cuento. Muchos, muchos besitos. El ángel de Navidad. Érase una vez un angelito muy pequeñito, el angelito más pequeño que os podáis imaginar. Todos en el cielo le llamaban Chiquitín, aunque en realidad se llamaba Benjamín. Benjamín siempre estaba preguntándole a su mamá:
«Oye, mamá, ¿cómo celebran los niños la Navidad en la Tierra?»
«Por favor, mami, déjame bajar a la tierra para verlo».
Y su madre le decía:
«No, Benjamín, eres aún demasiado pequeño para ir tú solo a la tierra».
«Ah, por favor, mamá, te prometo que no haré nada malo y que volveré enseguida».
Tanto insistió que al final su madre le dijo:
«Está bien, te dejaré bajar a la tierra a ver cómo celebran los niños la Navidad, con la condición de que vuelvas rápidamente en cuanto pase el día 25 de diciembre».
«De acuerdo, te lo prometo»,
dijo Benjamín, y se puso a hacer todos los preparativos para el viaje. Al llegar la Nochebuena, el día 24 de diciembre, se despidió de todos y se dispuso a bajar del cielo. Fue volando entre las nubes, moviendo sus alitas muy deprisa, pues hacía un frío y es que estaba empezando a nevar. Se cruzó con los renos de Papá Noel, que iba corriendo a toda velocidad, surcando el cielo, tirando de trineo, y oyó a Papá Noel que desde lejos le saludaba.
«¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, Chiquitín! ¡Voy corriendo! ¡No me puedo parar, pues aún me quedan muchos niños a los que dejar sus regalos! ¡Ja, ja, ja, ja!»
«No te preocupes, Papá Noel, voy a casa de unos niños, así que ya te veré luego»,
dijo Benjamín. Y siguió bajando y bajando y, según se acercaba a la casa, empezó a volar más despacito para ver en qué casa se iba a meter. Fue volando mirando por las ventanas y por fin se decidió por una casa en la que vivían dos niños. El mayor se llamaba Felipe y tenía 5 años y ya era muy bueno y responsable, y el pequeño se llamaba Adrián, pero en casa todos le llamaban Piquirriquí. Era muy rico, pero un poco llorón y caprichoso. Claro,
es que solo tenía 3 años recién cumplidos. Pero al angelito Benjamín, cuando los vio tan dormiditos en su cuarto, le parecieron unos niños adorables y decidió quedarse en esa casa. Buscó un hueco de la ventana que estaba abierta y por allí se metió. Fue volando, volando por el pasillo hasta que llegó a la puerta del salón de la casa. Allí se paró y cuando empujó la puerta para entrar, se quedó sin palabras. Allí había el árbol más bonito que había visto en su vida. Era tan grande que casi llegaba al techo. Estaba lleno de bolas que brillaban y de luces de colores. Y abajo del todo estaba lleno de los regalos que había dejado Papá Noel esa noche. De pronto, Benjamín oyó unos pasos que se acercaban corriendo al salón y las risas de los niños que venían cantando.
25 de diciembre, fu, fu, fu.
25 es Navidad.
El angelito buscaba desesperado dónde esconderse para que no le vieran y no se le ocurrió nada mejor que quedarse muy quietecito con las alas extendidas en lo alto del árbol de Navidad como si fuera una figura más. Los niños entraron corriendo al salón, seguidos de sus papás, y gritaron:
¡Mirad, mirad! ¡Ha venido Papá Noel! ¡Mamá, papá! ¿Podemos abrir ya los regalos?
Sí, claro, dijeron sus papás. Mira, en este paquete pone tu nombre y en este otro pone el nombre de tu hermano. Los niños abrieron todos los regalos. Papá Noel les había traído lo que habían pedido y estaban muy contentos. Benjamín los miraba desde lo alto del árbol, sin mover ni un pelo, para no ser descubierto, pero estaba tan feliz viéndoles que no pudo evitar soltar una risita de felicidad. Entonces Adrián, el niño más pequeño, le vio y empezó a gritar:
¡Mami, mami! ¡Ese angelito es de verdad! ¡Le he visto reírse!
—¡Pero qué cosas tienes, chiquiriquí! ¡Es un angelito de cerámica! ¿Cómo se va a reír? ¡Anda, sigue jugando con tus juguetes nuevos! Sin embargo, los niños al ratito de estar jugando empezaron a discutir.
—¡Déjame el tren!
—¡No, el mío!
¡No cojas mi patinete! Papá Noel me lo ha traído a mí.
Mentira, que es mío.
No toques mis fichas, que me las vas a romper.
Pues si no me las dejas, me enfado y ya no juego contigo.
Y acabaron los dos enfadados, cada uno en un extremo del salón.
Se acabó, dijeron mamá y papá enfadados. Ahora mismo vamos a meter todos los juguetes en una bolsa y vamos a regalárselos a los niños que no tienen casa y Papá Noel no ha podido dejarles nada.
Felipe y Adrián se pusieron a llorar. Sus padres les reñían enfadados y de pronto Adrián se dio cuenta de que le había caído una gotita de agua en la mano. Miró hacia arriba y vio que eran las lágrimas de Benjamín. Se cayó de inmediato y acercándose a su hermano le dio un besito y le dijo:
—Perdona.
A la vez que le dejaba su patinete nuevo. El hermano mayor, que era muy bueno y responsable, le dio un super mega abrazo y le dijo:
—Jugaremos los dos con todo, por turnos, primero tú y luego me toca a mí, ¿vale?
—Muy bien, hijos, así se hace, dijeron los papás muy contentos. Y ahora
¿Qué os parece si en esta bolsa metemos los juguetes que queréis y nos vamos a regalárselos a los niños que no han tenido tanta suerte esta Navidad? El niño pequeño miró de reojo al angelito y vio que le sonreía y que le guiñaba un ojo, y cuando al día siguiente todos andaban como locos buscando al angelito del árbol que había desaparecido, y su mamá le preguntó: «Piquirriqui, ¿has cogido tú el angelito que había en el árbol?». Él dijo muy convencido:
«No, se fue muy contento volando, volando hasta el cielo».
Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Y tras finalizar el cuento, que como habéis visto, era toda una sorpresa, os deseo a todos, compañeros Javier, Vascón, y a todos aquellos que estáis esta noche escuchando esta emisión de radio, una feliz Navidad. Y a mis pequeños, que el Papá Noel os traiga eso que habéis pedido. Y si no es así, tampoco os pongáis demasiado tristes, ¿eh? Porque acordaros que tienen que venir también los Reyes Magos. Os mando a todos muchos, muchos besitos y os deseo feliz noche de Navidad. Hasta siempre.
Pues parece, Pilar, que a Papá Noel también le ha gustado mucho este cuento clásico. Y le tenemos por ahí, ¿verdad?, que ya estará haciendo todos los preparativos para acudir a ver a todos esos pequeños, a los cuales también nosotros deseamos muy buenas noches. Y vamos a pasar con nuestro compañero Javier, que creo que tiene también una colaboración muy especial para esta semana. Buenas noches, Javier.
Pues buenas noches, Vasco. Buenas noches, compañeros. Luis, Juan, Antonio, Pilar. Y un buenas noches muy grande ¿a quién? ¡A la audiencia! Pero esta semana no hay agenda literaria. Y diréis, ¿y por qué no hay agenda literaria? Pues es muy sencillo. Estas últimas semanas os estaba contando que, bueno, ya sabéis que diciembre es el mes de recoger. Y parece ser que en los concursos literarios están ahora para recoger cosecha y decir quiénes son los ganadores o dilucidar quiénes serán los ganadores en enero. Entonces, ¿había algún concurso? Sí, pero no lo he visto suficientemente interesante como para comentároslo. Podéis buscar si queréis algo de esta semana, pero es que esta semana no lo he visto claro y no quería deciros cualquier cosa. Sabéis que para mí y para la radio, vosotros sois lo importante y queremos que tengáis calidad. Así que la semana que viene veremos si hay algo donde rascar. Y bueno, pues este Buenas Noches, Pilar, es muy especial. ¿Por qué? Porque me encantan sus cuentos. Me encanta cómo los narras. Y porque has contado Cuento de Navidad de Charles Dickens. El año pasado hablamos un poquito, ¿no?, de este cuento, pero hemos contado lo que todo el mundo sabe. ¿Y de qué? Perdón. ¿Y de qué os voy a hablar yo esta semana? Pues vamos a hablar de Cuento de Navidad de Charles Dickens, pero vamos a ir más allá. ¿Por qué? Porque Charles Dickens, ya sabéis que escribió muchos cuentos, relatos, novelas a lo largo de su vida en esa Inglaterra victoriana, pero la verdad es que con este cuento pues contribuyó a recuperar la celebración del nacimiento de Cristo como fiesta popular, familiar y comercial. Bien, pues vamos a viajar en el tiempo hasta el lugar donde se confecciona la Navidad tal y como hoy la entendemos. Pues un cuento de Navidad, fíjate, Vascon, fue publicado en 1843 y la verdad es que desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de Navidad. La recuperó y la dotó de un espíritu de compasión, buena voluntad y armonía familiar, como todos los que conocéis el cuento podéis apreciar en su contenido, ¿no? Y diréis, bueno, es que esa es la Navidad de ahora, exacto. Es que resalta el espíritu navideño, ese que nos inunda, ¿no? Ese que nos atrapa en estas fechas. Bueno, vamos a conocer un poquito más, ¿no?, la producción de Charles Dickens, literaria. es en la segunda mitad del siglo XIX, es la sociedad inglesa gobernada por la reina Victoria, por eso se llama la Inglaterra victoriana, la época victoriana, y es una Inglaterra donde está el capitalismo en pleno auge, al igual que la revolución industrial, y la sociedad está marcada por conflictos entre la burguesía, que es la que tenía el poder, y la clase obrera. Esta conflictividad social hacía cada vez más difícil la vida en la ciudad, y entonces las injusticias, la miseria y la marginación, no solo en Inglaterra, sino en toda la Europa rural, estaban claramente a la orden del día, ¿no? Luego también el hacinamiento en las ciudades, producto de la emigración de la gente que estaba en el campo a la urbe. Tener en cuenta, haciendo historia, que en la época romana la gente abandonó las ciudades para ir al campo. ¿Por qué? Por la subida de impuestos. Y bueno, aunque luego la Edad Media y todo eso, los castillos, las ciudades, realmente no es hasta cuando empieza la Revolución Industrial y empieza a haber de nuevo comercio y puestos de trabajo en las ciudades, cuando esta población rural que vive en el campo y digamos en el sector terciario, para los que hayáis estudiado economía, vuelven a la ciudad a ganar dinero, ¿no? A buscarse un futuro, ¿no? Y todo esto influye en el despertar de ideologías y movimientos obreros e intelectuales. Charles Dickens, como bien sabréis, fue definido como el novelista de la vida popular inglesa. Y es un autor que denuncia en sus obras la realidad social y de alguna manera busca, culturizar, ¿no?, a los lectores. Intenta promover el hábito de la lectura por entregas. Y es cierto, ¿no? Porque sus novelas se publicaban por capítulos y se distribuían por correo en formato de folletines. O sea, ver qué idea tenía este hombre para popularizar la literatura y que la gente leyese y fuera más culta independientemente de a qué clase social pertenecía. Dickens perteneció a una escuela llamada realista y él retrató esta Inglaterra de revolución industrial en sus escritos. Fue crítico, denunciando la miseria, las duras condiciones de la clase baja en este mundo cambiante, ¿no?, que él vive. Ya sabéis que la Revolución Industrial fue una época de grandes cambios a nivel social y a nivel, también fue intelectual, ¿no? Es que la época de finales del siglo XIX, la verdad es que fue una revolución en todos los sentidos. Y bueno, a Charles le gusta empatizar con las gentes más comunes, ¿no? Mostraba escepticismo hacia la burguesía. Y como le definieron también, más que un literato, fue un agudo reportero capaz de penetrar en el alma del pueblo y exhibir las miserias de su tiempo sin pena ni morbo, con infinita piedad. Y lo podéis ver en todas sus obras. Independientemente, ¿no?, en la obra de Christmas Carol, Cuento de Navidad, como lo conocemos en el mundo hispano, ¿no?, adquiere un compromiso social. Y describe la Navidad como un tiempo en el que las diferencias sociales se hacen más acusadas. Es decir, los pobres pasan frío, penurias, y los burgueses están rodeados de bienestar y de todo lujo, ¿no? Entonces el objetivo del escritor, con sus histerias navideñas, las usa para que la sociedad inglesa tome conciencia, ¿no?, del desarraigo de las clases trabajadoras y para que el Estado comience con lo que es el estado de bienestar y la protección. Como hemos dicho, en 1843 escribió Cuento de Navidad, pero este es el primero de una serie de libros anuales que pretendían despertar antiguos pensamientos de amor. Perdón. En estas historias, pues Dickens aprovecha ingredientes de la conmovedora celebración religiosa de la antigua natividad para tratar de unir a las familias con el espíritu de amor y la caridad. Es decir, consciente de que la Navidad y su celebración habían perdido fuerza e intensidad, Dickens concibe esta fecha como un tiempo de celebración sincero, familiar, e intenta recuperar tradiciones y costumbres. Y bueno, es lo que os he dicho en un principio. En definitiva, él revive la celebración del nacimiento de Cristo y la impregna de este espíritu navideño que a día de hoy, ¿no?, nos impregna a todos. Es que solo tenéis que salir a la calle o, bueno, las reuniones familiares, ¿no? ¿Quiénes no pueden levantar la mano y decir, bueno, si es que yo, mi familia, sí, hablo con ellos por WhatsApp, por teléfono, tal, no sé qué, bimba? Pero, a la hora de la verdad, ¿cuándo les ves? En Navidades, porque hay veces que ni en los cumpleaños, ¿no? Y no es por distancia, es porque estamos en una sociedad y en un mundo tan rápido, con tantas cosas, con tan poco tiempo, que al final, ¿no?, se pierde un poquito esto. Y la verdad, Navidad es cuando las familias se unen de nuevo, se comparte, y esto es lo que quería Dickens, ¿no? Entonces, la verdad es que esta labor de Dickens surte el efecto que él esperaba. En Navidades posteriores, pues sus libros navideños se venden todavía más de lo que él pensaba, y las costumbres que habían quedado olvidadas se recuperan. Por ejemplo, el árbol de Navidad, o si no lo sabíais, es originario de las zonas alemanas, zona de la antigua Germania, y se extiende por otras áreas de Europa y América. Los villancicos se vuelven a escuchar, se componen nuevos. Por ejemplo, la costumbre de cantar villancicos procede fundamentalmente del siglo XIX, aunque tenga orígenes anteriores. Y las tarjetas de Navidad, como dato curioso, pues no empezaron a utilizarse hasta 1870. Aunque, para que veáis, más curioso todavía, la primera tarjeta de Navidad se imprimió en Londres en 1846. Por lo cual, pues bueno, pues podemos decir que Dickens fue el verdadero promotor de nuestra Navidad y es el responsable de concebir aquello del espíritu navideño. Algo así como, pues bueno, una parábola bíblica en la que vemos identificados tratando de aplicar la moraleja, ¿verdad? Ya sabéis lo que son las parábolas bíblicas, siempre tienen esa enseñanza secundaria que tanto me gusta a mí y que tanto tiene la cultura oriental también, ¿verdad? Y bueno, conclusión. Charles Dickens, con este cuento de Navidad que ha recitado magistralmente Pilar, no solo modificó la idea de aquellas Navidades que ya nunca fueron como antes, sino que además creó el mito de la Blanca Navidad. Y bueno, pues los meteorólogos afirman que durante la infancia de Dickens hubo 8 Navidades blancas, una tras otra. O sea, esto es como decir, hablar con el abuelo y decir, abuelo, ¿tú te acuerdas cuando nevaba? Porque realmente hay sitios en España en los que la nieve se ve una vez cada 8 años, una vez cada 8 años, si es que se llega a ver, ¿no? Y bueno, sin duda, esto determina la forma en que él, junto con millones de tarjetas de felicitación, representaron la Navidad en Inglaterra. Entonces, pues hasta aquí este análisis, ¿no? Yo estoy convencido de que muchos de vosotros no conocía esta parte profunda de Dickens. Todos conocemos de qué va el cuento de Navidad, el señor Scrooge, cómo el rico y avaro que nada más que piensan más, mientras que los pobres viven con lo que pueden, y la celebración de Navidad es lamentable, ¿no?, en esa clase obrera de la época victoriana en Inglaterra. Y bueno, aunque es Inglaterra, se podría hacer extensiva a muchas partes del mundo. Y bueno, yo tengo una reflexión, ¿no?, ya después de que habéis escuchado lo que os he contado de Dickens, su cuento de Navidad, la evolución, cómo se recuperó la tradición navideña afortunadamente, y ese espíritu que a todos nos invade, más con... Y compañeros, mi reflexión es la siguiente. Siempre decimos que hay 365 días al año para compartir, para reír, para ser feliz, para juntarte con la familia, con los amigos. Y siempre decimos que no tenemos tiempo. Y lo peor de todo es que la mayoría de las veces es cierto, no tenemos tiempo. Existe el dicho que dice que el que no puede es porque no quiere. Bueno, hay veces que no se puede, aunque se quiera. Y mi reflexión... Y mi buena voluntad para esta Navidad, ¿no?, porque nos queda un programita más antes de que acabe el año, es la siguiente. El día 24, domingo, todos los que podáis acordaros de toda esa gente que hace tantísimo tiempo que no veis, invertir un minuto de vuestro tiempo en mandarles un WhatsApp, independientemente de que os vayan a contestar o no. Simplemente... para que sepan que os acordéis de ellos. Para que sepan que aunque no tenéis tiempo de verles físicamente, siguen estando con vosotros. Tener un recuerdo para todos aquellos que se han ido y que sabéis que, por desgracia, físicamente no volveréis a ver, pero que siguen grabados en vuestro corazón y en vuestra mente, y su recuerdo será imborrable. Y, por supuesto, disfrutar de la familia y los amigos, todos aquellos que podéis ver, que podéis abrazar, que podéis hablar, o con los que podéis compartir unas risas en estos días, ¿no? Nos invade el espíritu navideño. Lamentablemente, este espíritu no se propaga a lo largo del año. No son 365 días. Pero aprovechar estos escasos 15 días, el periodo que va desde digamos, ya hasta el Día de Reyes, que es cuando más reuniones familiares hay, cuando la gente se ve, y aprovechar el tiempo bien para compartir, para decir todo aquello que queréis decir, porque, no sé, es posible que al año siguiente no podáis hacerlo. Sé que suena muy crudo, sé que suena muy, muy chungo, pero bueno, uno ha vivido ya tanto y ha visto tanto que, sinceramente, cuando puedo lo aprovecho fuera de este espíritu navideño, y cuando no, pues aprovecho el espíritu navideño para juntarme con todos mis hermanos, mi familia, amigos que hace un montón que no veo, les mando un WhatsApp o les intento llamar por teléfono, aunque sea para decir, chico, ¿cómo estás? Pero hay que aprovecharlo. ¿Es una reflexión? Pues no, la verdad es que yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Y bueno, la verdad, voy a recapitular el programa que viene a lo largo del año. Hoy solamente voy a dejar una nota, un punto, una huella en la arena. Y es la siguiente. Para mí este ha sido uno de los mejores años que he tenido. Si no el mejor. He conocido un montón de gente. Mi vida ha cambiado, se ha girado 360 grados, se ha puesto patas arriba. He hecho cosas que jamás pensé que fuera a hacer. He tenido alegrías, he tenido decepciones, pero nunca he perdido ni la esperanza ni el brillo en los ojos, en la mirada. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que me anima a seguir hacia adelante. Y ese es el mejor regalo que he podido tener estas Navidades. El trabajo, la satisfacción, las alegrías y el compartir con todos vosotros y con mis compañeros, amigos y familia todo este año. Así que, ¡feliz Navidad, Bascom! Feliz Navidad, Luis. Feliz Navidad, Juan. Feliz Navidad, Antonio. Feliz Navidad, aunque no estéis. Andrés. Adolfo. Todos aquellos que habéis colaborado en la radio. Y, cómo no, feliz Navidad, Pilar. Voy a esperar seguir escuchando tus cuentos. Y, cómo no, feliz Navidad, audiencia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Que pases muy buena noche y que estés entero para el miércoles siguiente, que es la semana de Año Nuevo, que tenemos que estar aquí a pie de cañón para seguir hablando de lo que más nos gusta, que es la literatura, y que vamos a hacer el recordatorio de todos los años, ¿verdad? Del año pasado cuando comenzamos. Bueno, siempre lo hemos hecho. Que en la cena de Navidad, por favor, a preguntarle al que tenéis al lado cuál es el último libro que has leído. Os va a sorprender su respuesta y vais a tener conversación para rato. Claro que sí. Vamos a ver ahora a qué sección acudimos. Vamos a continuar con nuestro compañero Juan, que nos tiene preparado pues su sección de grandes autores. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Vaxcom. Buenas noches, compañeros. Y un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Antes de nada, quiero decir que se acercan, ¿no?, estas fiestas ahora. Y bueno, en cuanto a esta sección, ya no va a ser hoy la sección habitual donde hablo siempre, ¿no?, hago una breve reseña biográfica de un poeta importante y suelo leer también un poema, ¿no?, recitar uno de los poemas más importantes de cada poeta. Hoy esto va a cambiar, con motivo precisamente de la Navidad que se acerca ahora. Quiero hablaros hoy de la verdadera historia del origen de Santa Claus. También deciros que vamos a descubrir hoy quién fue, dónde vivió y qué hecho marcó la vida de este navideño personaje que hasta nuestros días se mantiene más vivo que nunca. Deciros que en muchos países, en muchas ciudades, tiene un nombre particular, ¿no?, dependiendo del país y la ciudad. Por ejemplo, Viejito Pacuero, Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, etcétera. Esos son algunos de los nombres que recibe el personaje encargado de condimentar, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, la Navidad. La historia del origen es mítica y tiene relación con la figura inspirada en el obispo cristiano Nicolás de Mira, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha posee, importantísimo, más de 2.000 templos en tributo a él por el mundo. Actualmente, todas sus reliquias se conservan en Bari, en Italia, porque, curioso, cuando los musulmanes conquistaron territorio turco, un grupo de católicos romanos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad italiana. Una breve reseña biográfica, ¿no?, un breve recorrido por lo que fue su vida. Nicolás era hijo de una familia acomodada, pero él destacó por su sencillez y servicio hacia los demás. Desde muy pequeño, su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el mar Adriático, mientras su madre pretendía que fuera sacerdote, como su tío, el obispo de Mira. El deseo de sus padres quedó en el tintero, luego de que la peste se los llevara, ¿no? Y en ese momento su obra cobró mucho sentido. El muchacho, conmovido con la desgracia, repartió sus bienes entre todos los necesitados y se encomendó a la religión para ordenarse como sacerdote. En torno a su figura destacan historias de milagros y sus bondades para con la gente, principalmente de bajos recursos, pobre, los más necesitados. Tal fue la admiración que sintieron por él que se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y lo que hoy es Francia, que en su momento era la Lorena. Y bueno, a partir de aquí vamos un poco a entrar en su fama, ¿no?, como repartidor de obsequios. La historia cuenta que Nicolás regaló en secreto una bolsa llena de monedas de oro a tres mujeres, a cuyo padre no tenía los recursos, ¿no?, cuando cumplieron la edad de casarse. Se cuenta también que el sacerdote entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que colgaban sobre la chimenea para secarlos. Luego también sufrió varios cambios, ¿no?, el personaje. El cambio a Santa Claus y Papá Noel, por llamarlo de alguna manera. Los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624. Según consigna la BBC, fue en el siglo XVII, cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos, procedente de Holanda, país en el que se venera a Sinterklaas o San Nicolás, ¿no?, como lo suelen llamar, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre. Curioso, porque habitualmente, pues, la fecha ha cambiado. Sin embargo, en 1809, el escritor Washington Irving deformó el nombre del santo holandés Sinterklaas en la vulgar pronunciación Santa Claus. Este podría considerarse el nacimiento del nombre, ¿no? Luego el poeta Clement Clark Moore hizo su aporte en un poema donde habla de Santa Claus como enano y delgado, pero que regala juguetes en vísperas navideñas a los niños y viaja en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo al líder, Rodolfo. En 1863, Santa Claus adopta su nueva fisionomía, ¿no?, gracias a Thomas Nast, un dibujante que diseñó al personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Sus vestimentas nuevas tendrían influencia de los obispos de antaño y sin relación con el San Nicolás de Bari. La historia y celebración, de alguna manera, se comenzó a propagar de la mano de Santa Claus, con el personaje gordo, barbón y de rojo, tras una ilustración realizada en 1870 por el dibujante alemán estadounidense Thomas Nast, sobre la base de un poema de Clement Moore, como mencionaba antes. Se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este, de alguna manera, San Nicolás, que en ese momento ya nada tenía que ver con el San Nicolás de Mira. Santa Claus ha sido utilizado ampliamente como herramienta comercial a fines del siglo XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Lohmann Company, empresa estadounidense del sector frigorífico, quien incorporó la tradición de que Papá Noel procedería del Polo Norte, y se popularizarían completamente los renos navideños, ¿no?, como medio de transporte de Santa Claus. Eso sí, en 1930 Coca-Cola adquirió los derechos de este objeto viviente, curiosísimo, y en sus anuncios publicitarios lo comenzó a utilizar. Hasta esa fecha no hubo una asignación concreta al color de la vestimenta de Santa Claus, siendo habitualmente el color verde uno de los más usados. Eso sí, ya existían algunos acercamientos con el rojo. Aprovechando este elemento, los encargados de marketing de la gaseosa aprovecharon la oportunidad para vestir al viejito pascuero de color rojo y blanco, tal como lo conocemos hoy. La Navidad, de todas formas, importante, os lo voy a contar, es una palabra derivada del latín nativitas o nacimiento. Es una de las principales fiestas cristianas que marca el nacimiento de Jesús de Nazaret. En Chile y en gran parte del mundo, cada 24 de diciembre, a las 0 horas, se vive un momento especial en que los mayores se vuelven niños y los más jóvenes se transforman en adultos. Vamos a un poco a seguir, ¿no?, la ruta de aquel viejito pascuero que ahora conocemos como Santa Claus. Lentamente se acerca la noche de trabajo más importante para nuestro querido Papá Noel, en lo que ya se ha transformado, ¿no?, en una tradición de siglos. En esta Navidad volverá nuevamente a recorrer los distintos rincones del mundo para repartir los millones de regalos a quienes, ojo, se hayan portado bien durante este 2017. Pero ahora continuaremos con esta tradición. Los elfos incondicionales a Papá Noel han actualizado sus técnicas con el adelanto más relevante en lo que a ingeniería de trineo se refiere. Es el Google Maps, Santa Tracker. Curioso, ¿no?, ahora ya con la innovación de la tecnología. Esta es una herramienta que permitirá seguir su progreso y recorrido y así aprender de los lugares que visita en esta fecha simbólica. A través de también, ¿no?, ya que todo esto surgió en aquellos años y es una tradición que ahora se eleva incluso a prácticamente todo el globo terráqueo, a través del sitio oficial, siempre vinculado ahora ya con la era de las tecnologías, cada vez el mundo va avanzando, ¿no?, en cuanto a mapas, a ubicación. Pues, ¿qué ha ocurrido ahora? Que a través del sitio oficial, el gigante Internet ofrecerá liberar un juego o proyecto nuevo todos los días hasta el 24 de diciembre. Así que aprovecharlo. El llamado Santa Tracker ahora está disponible como una extensión, por ejemplo, para buscadores como Chrome, ahora ya en todos los dispositivos, incluso móviles, ¿no?, en Android, en iOS, la aplicación para Apple, Chromecast y Android, bueno, una infinidad de aplicaciones que ahora podemos utilizar. En cuanto a lo que es la tradición, volver a recordarla, siempre es importante, lo dicho, ¿no?, siempre tener en la esencia de lo que tuvo este personaje real en su momento, que era simplemente el compartir. El compartir y dejar de lado muchas veces incluso el tema material, ¿no? Porque él, pues, como decía en un principio, proviene de una familia con recursos, pero que al final, pues, por temas incluso ya que no están en nuestras manos, como en su momento fue la peste, pues él toda la fortuna que tenía en su momento, como había dicho, la repartió, ¿no?, entre todas las personas que en su momento necesitaron, las personas más pobres, muchas veces las personas que no tienen ya no solamente recursos materiales. Lo importante es que nunca pierden la esperanza de continuar adelante, ya que la felicidad y otros sentimientos que el dinero no compra, eso es lo más importante. Creo que es el mensaje más importante, y compartir con las personas que realmente amas. Esto ha sido un breve recorrido por la fascinante historia de Santa Claus. Como recomendación, aparte de todos los regalos que habitualmente ahora, ¿no?, se regalan en esta fecha, que hasta hace muy poco la trajimos, ¿no?, de alguna manera, copiamos quizás, ¿no?, esta tradición desde Estados Unidos, porque aquí en nuestro país, pues realmente la fecha importante es el 6 de diciembre, ¿no?, con los regalos que nos traen los Reyes Magos y otra tradición importante. Pero bueno, lo importante, como digo, es esencia de lo que en un principio predicaba este gran personaje. Quiero recomendaros que, aparte, nunca dejéis de lado los libros. Será un regalo fascinante siempre, sea el estilo que sea, el género que sea. Siempre un libro es un gran regalo. Así que nada, espero que os haya gustado este fascinante recorrido, esta breve historia del origen de Santa Claus. Soy Juan Adalid. Espero que la literatura y los libros sean eternos. Un abrazo enorme a todos. Felices fiestas y una feliz Navidad, amigos. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Juan. Que disfrutes muchísimo de estas fiestas. Y te digo lo mismo, que la semana que viene estés entero para poder realizar tu colaboración a este canal en una semana tan especial, en la que tenemos que recordar todos los buenos momentos que hemos pasado en el 2017, que no nos han dado más que alegrías. Desde que hemos comenzado con el canal de radio ha sido un boom de alegrías, ¿verdad? Así que el 2017 para nosotros ha sido el mejor, porque ha sido prácticamente el año de nuestro nacimiento, y ahí vamos a estar como cada miércoles, y tal vez ampliemos un poquito más lo que es la emisión. Así que estamos muy felices y muy contentos de poder contar con todos vosotros, tanto los colaboradores como las personas que estáis al otro lado escuchando cada miércoles, y que sabemos que cuando no estáis, al día siguiente entráis y lo descargáis. Gracias a todos. Vamos a ver con quién continuamos ahora. Y es que esta semana tenemos la colaboración especial de Andrés Pinar. Ya sabéis, Andrés, este gran poeta y escritor, que nos ha enviado una colaboración. Ya sabéis que siempre nos están hablando de autores, y sobre todo recomendaciones de libros o hacer resúmenes de libros. Vamos a escuchar.
Buenas noches, queridos oyentes de Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches al resto del equipo, amigos y grandes escritores. Y, por supuesto, felices Navidades a todos. El tema literario que esta noche propongo para reflexionar sobre él es Doris Lessing y el antifundamentalismo ante todo. Doris Lessing nació en Persia en 1919 de padres ingleses, que decidieron trasladarse a Rodesia con la pretensión de prosperar allí. Doris empezó a ser educada en un colegio católico en Rodesia, pero sobre todo porque no podía soportar a su madre, que pretendía convertirse en una gran dama eduardiana. Dejó el colegio de monjas a los 14 años y a los 15 se marchó de casa y trabajó como niñera. A partir de entonces intensificó su formación como autodidacta. Leyó a los clásicos del siglo XIX y muchísimas obras de sociología y política. Después de trabajar en varios empleos, con 19 años, siendo telefonista, en Rodesia se casó con un funcionario, Frank Charles Wisdom. En 1944 se casó con un judío exiliado de Alemania, Gottfried Lessing, que había conocido en un círculo literario marxista. Con él tuvo otro hijo. A los 36 años, deseando dedicarse profundamente a la literatura y sacando un ambiente mucho más un ambiente mucho más propicio, dejó a Gottfried y con su hijo pequeño se trasladó a Londres. A sus dos hijos mayores los dejó con su padre, con su primer marido, afirmando que no quería dedicarse exclusivamente a criar hijos. Doris Lessing obtuvo la totalidad de los grandes premios europeos, entre ellos el Príncipe de Asturias en 2001. Esas gratificaciones culminaron en 2007 con la concesión del Premio Nobel por la Academia Sueca. Doris Lessing escribió obras de casi todos los géneros, principalmente novela, pero también relatos, teatro, poesía, ópera. También hizo incursiones en el género de la ciencia ficción. Su obra más sonada, El Gobierno Dorado, se convirtió en un icono del movimiento feminista. Inspiraciones principales para escribir su obra fueron su experiencia africana y su propia experiencia vital como mujer con varios amantes, su militancia en el Partido Comunista, primero en el de Rodesia y después, desde su llegada, en el Partido Comunista de Inglaterra. En aquella época, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de los intelectuales europeos militaban en los partidos comunistas o, en todo caso, giraban en torno a ellos. Sumidos en la práctica literaria y artística, en la reflexión acerca del ser humano y sus problemas, el Partido Comunista ofrecía a los escritores un ideal de lucha por la justicia y contra la explotación. En última instancia, al final del proceso histórico, se produciría la emancipación del ser humano. Todo ello se vino abajo cuando en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado en 1956, el primero tras la muerte de Stalin, el máximo dirigente entonces, Nikita Khrushchev, pronunció un discurso exponiendo los crímenes cometidos en el negro periodo anterior, bajo la dictadura de José Stalin, entre ellos el asesinato de disidentes o su internamiento en el Gulag, etapa presidida por el culto a la personalidad en detrimento claro de lo colectivo. Aunque ya se había filtrado algo, este discurso tuvo una tremenda repercusión en el mundillo intelectual que giraba en torno al comunismo. Se hundía para todos ese modelo, esa referencia que había supuesto el régimen soviético. Doris Lessing quedó impactada durante mucho tiempo, hasta que nació en ella la idea, el deseo que presidía su vida, la de hacer su obra por encima de todo. Y todo ello, pese a sus sucesivas crisis, pese a la precariedad económica que la llevó a mudar varias veces de casa buscando pisos más baratos, pese al problema de la educación de su hijo, la sucesión de hombres con los que mantenía una relación indefinida, extraña, de una relación de amigos amantes, nunca fue impedimento todo ello para que Doris continuase la realización de su obra. Otro hito importante, tanto en ella como en el resto de intelectuales, fue el proceder soviético respecto a los países de su influencia, que no tenía nada que ver con el cambio revolucionario que se esperaba después de la crítica pública de los procedimientos dictatoriales. Así, la represión de las revueltas populares en el Berlín Oriental en 1953 y en Budapest en 1956. Ello supuso el abandono del Partido Comunista de la Gran Bretaña por parte de Doris Lessing y muchos compañeros que poco después intentaron la creación del movimiento de la Nueva Izquierda. Todo ello se refleja muy bien en la segunda parte de las memorias de Doris Lessing, que es el libro que hoy comentamos, Paseando por la Sombra. A partir de entonces inicia Doris una profunda reflexión sobre sí misma, una relativización de todo, no una desesperación, sino un distanciamiento lúdico, y una búsqueda de sí misma que la lleva al sufismo, a sumirse en la mística islámica y a desplegar una aguda ironía. Esto se expresa muy bien en una frase suya que dice así: reconsideras la vida conforme la vas viviendo, de la misma forma que si estuvieras escalando una montaña y continuamente viera los mismos paisajes desde distintos puntos de vista. Una ida desde la sombra hacia el sol, como se expresa en el título del libro. Así Doris, sin perder sus ideales, sus creencias, se hace lo que pudiéramos llamar antifundamentalista, lo mismo respecto al socialismo como respecto al movimiento feminista, que se encuentra a veces demasiado radical. Una muestra de ese distanciamiento bañado de ironía es lo sucedido con dos de sus novelas. Las firma con seudónimo y las envía a su editor habitual, que las rechaza. Las envía a otra editorial que las publica, pero sin embargo pasaron desapercibidas por la crítica y por el público, hasta que Doris descubrió el asunto, que puso de manifiesto el peso del nombre sobre la calidad de las obras. Creo que en otra colaboración sería muy oportuno extraer ideas de El Cuaderno Dorado. Y nada más, buenas noches, feliz Navidad y hasta otro día.
Buenas noches, Andrés, para ti también. Muchísimas gracias por las colaboraciones que haces en este canal de radio, que siempre son tan interesantes y las cuales aprendemos muchísimo. Te deseamos también, todos los compañeros de Universo Literario, que pases unas felices fiestas y una feliz Navidad, claro que sí. Hasta la próxima, Andrés.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Ooh.
Bueno, y seguimos en Universo Literario con este ambiente navideño. Y vamos a pasar a la sección de Antonio Osuna, que nos tiene preparado pues un relato que no sabemos qué nos va a contar. Ya sabéis que son relatos propios, pero seguramente tenga que ver algo con la Navidad. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches y gracias por dejarme una semana más este huequito para contar mis historias. Esta semana os traigo un breve relato relacionado un poco con el tema que nos toca, ¿no? Que es la Navidad. Y nada, espero que os guste, que lo disfrutéis y como siempre lo veréis toda la audiencia. Se sintió extraño. Hacía ya mucho tiempo atrás había decidido abandonar la vida impuesta. Su reclusión fue su salvación. Su ausencia fue su salvoconducto para sí mismo. Odiaba el mundo. Odió tanto la vida que giraba en su entorno que caminó hasta aquella casa apartada y allí guardó todo lo necesario. Cierra la puerta y las ventanas, se dijo. Ni siquiera quiso ver el devenir del sol y apartado del mundo perdió el sentido del tiempo, pues éste era quien la había apartado de su mundo a la vez. Y así no era posible. Las fechas pasaron, sin saber cuáles eran las marcadas o las festivas. En ese hogar improvisado el tiempo no existía, y al ser así, las necesidades básicas eran saciadas al antojo del cuerpo. Comida y sueño no volverían a estar marcadas por el incesante tic-tac angustioso de la vida moderna. Una mañana al despertarse sintió algo extraño. Como dije al principio, hacía mucho tiempo que había abandonado la vida impuesta, pero al despertar su cuerpo comenzó a experimentar unos síntomas fuera de lo común. Picores, hinchazón, náuseas incluso se apoderaron de él. Lavó su cara y se miró en el espejo bajo la cálida luz del candil. Allí todo era normal. Sentía no suyo su cuerpo, pero todo estaba dentro de los canales de sus recuerdos. ¿Qué alergia, qué extrañeza le agitaba así su alma entonces? ¿Sería pues la falta de luz? ¿La necesidad de aire puro? No le resistió más. Y sin darse tregua a sí mismo, corrió a abrir la puerta esperando el sol justiciero para que bañase su blanca piel y así sanara su infame dolor. Pero al abrir la puerta, otra luz fue la que entró. Las luces de Navidad colgaban por todas partes. Las cálidas calles nocturnas se presentaban ante él con toda la magia que ya había olvidado, obviando sus gustos e ilusiones. Se acercó a la acera y palpó la blanca nieve, que parecía guardar su salida. Sonrió para sí. Sonrió, pues era lo esperado. El alérgico síntoma se hizo efímero. Disipado por la belleza de lo contemplado, tal vez solo necesitaba eso. Volver a recuperar una ilusión infantil que ya había olvidado. Volver. Volver a sonreír en Navidad.
Volver a sonreír en Navidad, qué importante es sonreír no solo en Navidad, durante todo el año, pero parece que en estas fiestas estamos un poquito más obligados, ¿no?, a sonreír, porque todo lo que está a nuestro alrededor es felicidad, y si no somos capaces de sonreír en un entorno de felicidad, ¿no?, en un entorno idílico para sonreír, pues lo que podemos hacer en ese caso es leer un buen libro. Entonces, al leer el buen libro seguramente comencemos a sonreír, ¿verdad?, y nos aporte todo lo que necesitamos para pasar esas Navidades con la mejor de las sonrisas. Muchas gracias, Antonio, por este relato de la magia navideña, la luz de la Navidad, que cada año nos acompaña, nos guste o no.
Muchísimas gracias por todo, que tengáis una gran semana por delante y cuidado con las noches buenas, que suelen ser noches muy malas. Feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad para ti también, Antonio. Volvemos contigo el miércoles que viene.
¡Oh, oh, 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 oh!
Y ahora vamos a dar paso a mi compañero Luis, que esta semana pues también va a hacer una colaboración especial. No es una colaboración habitual, ¿verdad? Como nos tiene acostumbrados, que siempre nos habla de grandes literarios. Y vamos a escuchar atentamente qué ha preparado para esta semana Luis Rodríguez. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Vasco, buenas noches, compañeros de UniversoLiterario.es y a todos los oyentes del programa que en vísperas de la Navidad, a pocos días, pues están aquí fielmente, como cada semana con nosotros. Pues esta noche os traigo algo distinto de lo que vengo contando a lo largo de este año en Universo Literario. Sabéis que cuento pues normalmente la historia de un gran escritor o escritora clásico que han dejado un legado importante y que, bueno, estas obras consideramos que son imprescindibles, y estos autores también, pues tenerlos en la biblioteca personal de cada uno de los amantes de la literatura. En la noche de hoy, y a pocos días de la Nochebuena y la Navidad, en la que muchos de vosotros y de nosotros recibiremos algún regalo a través del conocido Papá Noel, o como se conoce también en otras zonas de España, por ejemplo en el País Vasco el Olencero, en Cataluña el Tío de Nadal, o en Galicia el Apalpador, que son figuras relacionadas con la actividad de Papá Noel aquí en España y que no debemos de perder, pues os quería hablar de la tradición de regalar libros en Navidad. Esto no es algo que sea, digamos, frecuente como norma. Es decir, seguramente que muchos de vosotros, tanto en Navidad como en Los Reyes Magos, recibiréis un libro. Puede ser el último Premio Planeta, puede ser un libro bestseller de los que hayáis, de los que hayan salido este año, puede ser algún libro clásico de los que hemos hablado aquí o que hayáis pedido que deseáis tener, pero que haya una tradición específica de regalar únicamente libros, solamente hay un lugar en el mundo, y ese lugar es en Islandia. ¿Y por qué os hablo de esta tradición islandesa de regalar libros? Pues aparte de ser una tradición que es única en el mundo y me ha llamado muchísimo la atención, y que invito a que todos los oyentes de Universo Literario la acojan como suya y lo practiquen en estas Navidades, pues viene todo a raíz de un tuit publicado por Javier Sierra hace unas semanas, en el cual lanzaba una pregunta abierta y que trajo muchísimo, digamos, debate a lo largo de ese día. En esa pregunta Javier Sierra decía que ¿por qué en vez de tanto alcohol en las cestas de Navidad, por qué no se incluían libros? Algo que me resultó bastante curioso, porque es cierto que las cestas de Navidad siempre se centran, aunque ahora cada vez más pues hay mayores innovaciones en la cesta, hay cestas de frutas, hay cesta con otro tipo de productos, pues normalmente pues quizá la pieza estrella sean la típica botella de cava, la típica botella de sidra, de champán en las cestas para brindar, y no se incluía ningún producto, digamos, adicional de libros, ¿no? Y claro, esto trajo un debate en redes sociales, y muchos de los usuarios de la red citaban a esta tradición islandesa de la boca flot a la hora de ejemplo, ¿no?, como tradición a la hora de regalar libros. Esta tradición es una tradición que, como os comentaba, data de la Segunda Guerra Mundial, cuando las restricciones de la capital reducían la cantidad de regalos importados a Islandia, y lo que abundaba era el papel importado, ya que sus limitaciones eran mucho menores. Esto hizo que desde entonces los islandeses tomaran el libro como regalo estrella de la Navidad cada año, porque a mediados de noviembre reciben gratuitamente un catálogo llamado Bókatidindi. Este catálogo lo reciben gratuitamente, como decía, resume las nuevas publicaciones de la Asociación de Editores de Islandia y se mantiene durante todo diciembre. Esto, en concreto, digamos que ocurre en muchas partes del mundo. Aquí en España mismo, como mencionábamos el Premio Planeta, pues por ejemplo, precisamente se falla en esa época con la idea de potenciar esas ventas de libros que luego no solamente se dan en el propio libro ganador o en el finalista, sino también pues luego inunda otros géneros literarios. Muchos de los libros se publican también en la época de noviembre. Por ejemplo, en Francia se llama la rentrée littéraire, el periodo entre agosto y noviembre, que es el momento de más animación cultural, donde todos los libros de todos los géneros deberían salir si realmente quieren vender. Pero una tradición como esta, en concreto, en el cual la estrella sea el libro, es algo bastante peculiar, y por eso lo quería traer a todos los oyentes de Universo Literario, porque es una tradición que pese a la vida moderna, a las nuevas tecnologías, a ese, digamos, visión cosmopolita que tiene una sociedad como Islandia, sigue siendo ese regalo estrella, esa tradición que manda pasar tanto la noche como el día de Navidad leyendo en familia, donde se juntan los islandeses y cada uno con su libro pues comparten, digamos, charla literaria. Es algo que me resulta muy curioso y que animo a todos los oyentes a que la tomen como suya y la practiquen. Y bueno, otro dato curioso también es que pese a la modernidad, al e-book, que nosotros, yo personalmente defiendo mucho también porque hace llegar también a muchas personas la lectura, todavía la obligación, digamos, o la tradición manda que se deben de regalar libros en papel. Pues os quería traer esta tradición para que la tengáis en cuenta todos. Sé que muchos de los oyentes, de los componentes de Universo Literario, este año van a seguir regalando libros, como siempre, pero bueno, que sepáis que esta tradición existe, que nosotros tenemos también la nuestra, que es San Jordi, en otra época del año, pero que no estaría mal que este tipo de tradiciones tan, tan bonitas y tan ancestrales, pues también la tomáramos en cuenta y la practicáramos todos. Así que nada, solamente os quería traer esta tradición del día de hoy y nada, pues desearos a todos los oyentes de Universo Literario felices fiestas, que las paséis en familia y que nunca, nunca, nunca estéis en familia sin un libro en la mano.
Pues qué buena tradición que tienen, ¿verdad? Se la vamos a copiar y la vamos a traer aquí a España porque es de las mejorcitas. Y qué gran razón que lleva Javier Sierra, ¿verdad? Que las cestas navideñas deberían de aportar también ese granito de cultura a la sociedad en forma de libro. Es la mejor de las cestas que podemos recibir. Porque imaginaros, ¿no? Pues una cesta navideña con unos dulces navideños y también el buen libro para sentarte ahí a leer, ¿verdad? O imaginaros, por ejemplo, un cuento para niños en la cesta, mientras también están los turrones y, pues sí, es una gran idea. Vamos a hacer un llamamiento a todos los fabricantes de cestas navideñas, por favor, incluir libros en vuestras cestas, que seguro que así os harán más pedidos. Y vamos a darle las gracias a Luis por su nueva colaboración, esta que ha salido de lo común, se ha salido de los grandes literarios para traernos estas anécdotas de cómo se viven en otros lugares, ¿verdad? Estas tradiciones, y me ha resultado muy interesante y deberíamos de tomar nota, ¿verdad? Que copiamos muchas otras tradiciones de otros países que tal vez no nos aportan tanto, y esta que nos puede aportar unas ventajísimas ilusiones, sonrisas, cultura, en fin, de todo, imaginación, en fin, de todo, pues tendríamos que traerla. Muchas gracias, Luis. Te deseamos que pases una feliz Navidad y volveremos contigo el miércoles que viene.
Pues muchísimas gracias a todos y felices fiestas.
Pues queridos amigos de Universo Literario, ya llegamos al final de nuestra emisión. Entre cascabeles de los renos de Papá Noel, que el técnico de sonido nos ha ido poniendo durante toda esta emisión para recordarnos que ya queda poco para este día, para el día de la celebración de Navidad. ¿Y qué podemos decir desde Universo Literario más que agradecer que durante un año habéis estado fieles a escucharnos, que cada vez hay más audiencia, y es algo que a nosotros nos encanta saber que seguís al otro lado escuchando todas las novedades y todas las colaboraciones de las personas que aportan su granito de arena, que os seguimos invitando a colaborar con el canal de radio. Ya sabéis que las puertas de Universo Literario están abiertas, que no tiene fronteras, que sabemos que nos escuchan desde países muy lejanos y estamos muy orgullosos de ello. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir más que celebrar las fiestas con las personas que, tal y como vosotros hacéis, están enamorados de la literatura, y celebrar, ¿no?, un año más junto a vosotros, alzar las copas en nombre de todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en las redes sociales, que nos envían correos electrónicos, que han enviado colaboraciones esporádicas y que finalmente sois el alma, ¿no?, de Universo Literario, y gracias a vosotros nosotros seguimos día a día aquí en el estudio intentando pues arrancaros una sonrisa e intentaros también evadiros, ¿no?, de lo que nos rodea, y esperamos seguir al mismo nivel, incluso superior, ¿verdad? Yo creo que el 2018 va a ser un gran año, no solo para Universo Literario, sino también para todos los oyentes, porque creo que cuando alguien está enamorado de la literatura y sigue los fieles pasos de Seada, no pueden esperarle más que cosas buenas. Así que desde aquí os deseamos muy buenas noches, deseamos que el día de Nochebuena lo paséis maravillosamente bien, que tengáis mucho cuidado, ¿verdad?, con el alcohol y con todos esos pues manjares que nos esperan para continuar el día a día y poder terminar la Nochebuena con un buen libro en nuestras manos y hablar de literatura, que es lo mejor que podéis hacer. No me voy a cansar de dar ese consejo. Sin más, se despide V. Contreras Vascón, que paséis muy buenas noches y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.